hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Hola, hola, un saludo muy especial para todos nuestros amigos ciberoyentes. Sean bienvenidos a este espacio de U Rosario Radio, hoy, ayer y mañana. El programa dedicado a la reflexión histórica y cultural que se emite por los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. El día de hoy iniciamos con algunas melodías del Requiem, justamente por que el dolor invade el corazón del periodismo colombiano. Hemos tenido la lamentable noticia de la separación del mundo terrenal de Mauricio Gómez, uno de los más grandes periodistas que ha tenido el territorio nacional y de quien sin duda alguna quedan huellas imborrables, no solamente en las personas que conoció, que permitió enseñar, sino también en todas aquellas personas cuya capacidad de enterarse, de informarse, se dio a través de la obra de este magnífico periodista, de este maestro de maestros. Recuerden, amigos ciberoyentes, que ustedes nos están escuchando a través de la página web www.urrosarioradio.co, que asimismo, si se pierden alguna parte de este programa, lo quieren revivir, lo quieren volverlo a escuchar, lo pueden hacer a través de la página web www.rosarioradio.co, en plataformas como Spreaker, como Spotify, como Deezer. Y asimismo la invitación es para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como U Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y por qué no también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y quiero iniciar saludando de una vez a la mesa de trabajo, que como siempre está compuesta por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, muchas gracias.
Pues, como ya lo dije, el programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida, obra y pues existencia del maestro Mauricio Gómez, periodista, quien lamentablemente este viernes ha dejado este mundo. Yo soy Nicolás Riascos. Si desean seguirme en Instagram, pueden hacerlo como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos a este episodio de Hoy, Ayer y Mañana, con el control master de Nelson Duarte y la dirección general Sebastián Ríos.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Mauricio Gómez dejó una huella implacable e impecable dentro del periodismo colombiano. Fue un hombre que desde muy temprana edad se interesó justamente por este oficio y que en diversos espacios, entre ellos la televisión, fue capaz de proyectar la información, las noticias que acontecían y llevarlas de la mejor manera posible, lo más conciso y explicado posible a los habitantes del país. Estamos hablando de un hombre que desde la década de los 60 hasta la actualidad trabajó de manera ininterrumpida por informar, que incluso en los años de su exilio fue capaz de seguir vigente a través de los medios escritos, y que en los últimos años había sido parte integral del equipo de Noticias Caracol como analista de hechos nacionales e internacionales. Entonces estamos hablando de un periodista integral. Profesor, ¿qué recuerdos tiene usted de este gran hombre? ¿Cómo ha visto que se ha recibido la noticia en distintos aspectos, en el aspecto profesional, en los medios de comunicación? ¿Cómo ha visto que ha sido la movida en estos últimos días respecto a este fallecimiento?
Sí, pero primero debo saludar a todos los educadores de Colombia por el Día del Profesor, y muy particularmente a los profesores de nuestra universidad. Si bien es cierto que muchos estudiantes olvidan a sus educadores, también es cierto que muchos lo recuerdan. Paso enseguida a su pregunta. Sí, yo conocí personalmente a Mauricio Gómez, puesto que era primo hermano de Enrique Gómez, el cual fue alumno mío muy brillante en la Sergio Arboleda, cuando yo tuve el honor de reemplazar al doctor Gómez durante su embajada en París en la Cátedra de Cultura Colombiana. Entonces coincidí con él en varias oportunidades. De hecho, en una de las revistas del Rosario, en nuestra novela vetera, hice una reseña del gran texto, monumental trabajo de Juan Esteban Constaín, que le gustó muchísimo justamente a Mauricio Gómez. Sí, estamos hablando de un hombre absolutamente versátil, sin que eso se confunda con la fatal figura del todero. Fue un pintor afamadísimo, fue uno de los reporteros más importantes de Latinoamérica, como quiera que colaboró en el Noticiero 24 Horas, en CNI, y todo eso lo calibró como un periodista serio y objetivo. Más adelante, después de concluir sus estudios de Derecho muy brillantemente también en la Universidad Javeriana, en una larga tradición, el doctor Álvaro Gómez Hurtado también había sido javeriano, se desplazó a Atlanta en Estados Unidos y trabajó ahí para varios noticieros. Y ahí mismo empezó su carrera como pintor, que no la tenía prevista. Todo sucedió cuando se compró una caja de crayolas y dibujó unos simples platos. Luego de este gesto se convenció de que la pintura era la razón suprema de su vida. Retornó a Colombia, ya no con platos hechos con crayolas, sino con 13 óleos gigantescos que fueron expuestos en la Galería Daimers. De esos óleos, varios eran autorretratos, en una temática que no es original del doctor Mauricio Gómez. Van Gogh los inmortalizó, Rembrandt hizo lo propio, Goya también, Da Vinci, etcétera. Engrandeció el periodismo colombiano, no se redujo solamente a un trabajo informativo, que muchas veces se confunde con espectáculo, con chiva, que son los enemigos fatales del buen periodismo. ¿Cuál era su visión de nuestro país? Él decía que Colombia es el único país del mundo en que hay una guerra civil y las partes no están definidas, Ahora bien, con sus autorretratos, como sucede también con los escritores, con los poetas, pretendía exorcizar un pasado y un presente, en este caso lleno de violencia. Entonces destaco por ahora su versatilidad. Murió lamentablemente el viernes a los 73 años, víctima de un cáncer que se lo llevó a la eternidad. Precisamente hay una coincidencia terrible. Precisamente el cáncer casi que lo acaba o lo acabó el día que se está cumpliendo el centenario del doctor, no sé, algún evento de Álvaro Gómez. Bueno, por ahora doy esos datos.
Justamente creo que una de las facetas más desconocidas de este periodista y que sin duda alguna usted ha tocado es su capacidad como artista, no solamente como pintor, sino también como escultor. Luego de los años de exilio en Francia, trajo algunas esculturas que también fueron muy bien recibidas por la crítica, y pues eso se suma a una amplia tradición familiar que lo une no solamente al periodismo, sino al mundo del arte. Su padre, Álvaro Gómez Hurtado, también era pintor. Sus caballos magníficos, pues usted mismo los ha mostrado en ese artículo del Nuevo Advetera sobre el libro de Juan Esteban Constaín. Y a propósito de Juan Esteban Constaín, uno de los principales llamados a la hora de hablar sobre la muerte de Mauricio Gómez fue este escritor, el cual se ha encargado de narrar la biografía de Álvaro Gómez Hurtado en un texto maravilloso. Vamos entonces a escuchar un fragmento de lo que fue la entrevista a Juan Esteban Constaín con pues Centro de Atención La Muerte de Mauricio Gómez, hecho por Noticias Caracol el día siguiente, es decir, el día sábado, después de que el país se enterara del fallecimiento de este gran periodista, de este gran ser humano.
Conectamos a esta hora precisamente con Juan Esteban Constaín, escritor, docente, columnista, muy, muy amigo de Mauricio Gómez y autor del libro Álvaro, su vida y su siglo, sobre el líder político Álvaro Gómez Hurtado, padre del periodista. Juan Esteban, gracias por estar con nosotros. Un abrazo de solidaridad. Hablemos de Mauricio y esta pérdida tan grande para el periodismo y para el país, Juan.
Pues sí, yo creo que estamos muy tristes, sus amigos, todos los que lo conocimos, lo admiramos, los discípulos que dejó allí a donde fuera, y creo que es una noticia devastadora para el periodismo colombiano. El mundo es un lugar siempre tan imperfecto, tan desportillado, y es muy fácil venir a hacer el mal, venir a dañar a los demás. Pero hay unos seres excepcionales que vienen a hacer del mundo un lugar mejor. Eso fue Mauricio Gómez, quien cumple a cabalidad esa idea, que creo que es de Kapuscinski, de que para ser un gran periodista hay que ser una buena persona. Pues yo creo que no ha habido una mejor persona que Mauricio Gómez, y ese fue también uno de sus talentos, más allá de su legado periodístico enorme, aleccionador y que perdurará en el tiempo.
Era una gran persona, sin duda. Y Mauricio fue escritor, Juan Esteban. Esa pasión, digamos, también la compartían de algún modo.
Sí, es que en Mauricio hubo desde muy temprano una vocación estética y artística que él puso en todo lo que hacía, empezando por su vida. Uno puede decir que en el artista que fue Mauricio, su obra más alta y más bella fue su vida, y es allí donde está su gran lección. Pero desde joven se dedicó al teatro, hizo escultura, hizo pintura.
Como vemos, Juan Esteban Constaín también rescata esa versatilidad que tenía el maestro Mauricio Gómez, y una persona que le cabe justamente el calificativo de maestro, porque se destacaba en todas las cosas que se proponía hacer y que era capaz de llegar hasta un punto superior en esos aspectos. Como periodista, como investigador, sin duda alguna, se destaca profundamente por justamente esa capacidad de llegar a verdades que para la mayoría de gente eran invisibles. Profesor, durante los últimos meses, hablando de verdades, durante el último año, una de las luchas más importantes de la familia Gómez y, por supuesto, encabezada por Mauricio Gómez, es la de la verdad respecto al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Sabemos que desde la JEP se ha lanzado una serie de hipótesis. Algunos exguerrilleros de las FARC han hablado sobre la posibilidad de que Álvaro Gómez Hurtado fuera asesinado por este grupo guerrillero. Sin embargo, Mauricio Gómez y sus hermanos no han aceptado como tal esta tesis, e incluso Mauricio Gómez fue hasta la JEP a cuestionar justamente a quien daba el testimonio del asesinato de su padre, y cuestionaba justamente el por qué, si las FARC en algún momento tenía la intención de reunirse con Álvaro Gómez Hurtado, toma la decisión de asesinarlo. ¿Cómo vio usted, que también fue muy cercano a la familia Gómez, que es muy cercano a la familia Gómez, esa lucha por la verdad? ¿Y cómo ha visto usted esa lucha por la verdad en estos últimos años, en estos últimos meses?
Sí. Primero retomo una frase de Juan Esteban Constaín antes de pasar a su pregunta sobre esos seres desportillados que nos han asaltado a todos, a Juan Esteban, a muchísima gente, a mí. Casi que debería haber una convocatoria para eliminar de una vez por todas esos seres desportillados. No, lo de Álvaro Gómez, lo dijo Mauricio Gómez claramente, fue un crimen de Estado. Si bien él tuvo que irse del país amenazado gravemente por las FARC, también es cierto que les negó de plano la autoría en el vil asesinato. Fue un crimen de Estado del que no vale la pena entrar en detalles, aunque yo conozco a profundidad eso.
Sin duda alguna, creo que esa lucha por la verdad ha sido una de los móviles que han inspirado la obra y vida de este gran periodista. Después de todo, se ha dedicado a eso, ¿no? A desglosar las verdades del país a través de sus crónicas, a través de sus trabajos investigativos, a través de sus análisis que cada noche acompañaron durante los últimos años a los colombianos a través de distintos medios periodísticos, incluso en su función como periodista de ese noticiero 24 horas, pues justamente la labor en la cual se destaca es la labor investigativa, es la labor de ese trabajo investigativo que lo ha acompañado siempre, desde la década de los 70 hasta la actualidad. Y sin duda alguna creo que ese es uno de los puntos que hay que tratar, ¿no? Esa veracidad y esa responsabilidad al momento de hacer periodismo. El periodismo puede tener muchas aristas. Una de las más evidentes o más preclaras podría ser el del sensacionalismo, y uno se da cuenta de que el periodismo de Mauricio Gómez se alejó profundamente de esa intención de volver a la noticia una compraventa y volverla más bien un hecho muy serio, muy cauto. También tenía una forma de hablar muy tranquila, tal vez heredada un poco de su padre, y que pues fue también uno de sus rasgos característicos a la hora de hacer periodismo. ¿Qué otros rasgos usted ha reconocido en ese Mauricio Gómez periodista?
Sí, estoy pensando en este momento en Juan Guillermo Ríos, que no se pierde el programa, porque sé que fue bastante amigo de Mauricio Gómez y coincidieron muchas veces. Sí, a nombre de la verdad y odiando los dos frontales enemigos ideológicos, la extrema izquierda y la extrema derecha, les doy este dato. En 1985, cuando todavía estaba de presidente de la Junta Militar el general Augusto Pinochet Ugarte, logró entrevistarlo en el Palacio de la Moneda, cosa que dejó un poco sorprendido a Yamil Ahmad, que no corrió con la misma suerte. Por cierto, sus amigos siempre le dijeron cariñosamente el Godo. Entonces estuvo asilado tanto en Estados Unidos como en París por las amenazas de las FARC. Tuvo dos hermanos, Álvaro José, que también lamentablemente murió a los 62 años, y sobrevive María Mercedes, una brillante profesional. A ambos también los conocí. Estudió, hay que decirlo, Bellas Artes en la Universidad Nacional, universidad en la que fue profesor asistente, y su pintura es una pintura simbólica. Hay un cuadro que es bastante aterrador, maravillosamente aterrador, donde los matorrales juegan toda una simbología. Su arte se puede definir como arte conceptual, abstracto y erótico, y también, y el dato puede sorprender a muchos, incursionó también en la fotografía con una temática absolutamente urbana. También fue coleccionista de todo el arte colombiano contemporáneo, que suman unas 530 obras de valor invaluable. Por ahora, eso.
Tremendo, tremendo eso que usted cuenta sobre la colección de arte, porque sin duda alguna, como ya lo habíamos dicho, la familia Gómez es una familia importante, no solamente en la política nacional, no es solamente una familia de presidentes, no solamente es una familia de grandes políticos, sino también es una familia que se ha dedicado desde distintas formas y desde distintos medios a el mundo cultural, ¿no? Su abuelo Álvaro Gómez fue, Laureano Gómez fue uno de los más importantes gestores culturales del país, que también desde su presidencia intentó impulsar el arte. Su padre, Álvaro Gómez Hurtado, también es uno de los más importantes coleccionistas de arte, un crítico de arte de primera categoría y un pintor que lamentablemente el mundo político lo sacó de los avatares del mundo del arte, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, pues han salido a la luz algunas de sus retratos, algunas de sus pinturas, algunos de esos magníficos caballos que ha dibujado, y pues justamente él, Mauricio Gómez, recoge toda esa distinción, toda esa crítica, toda esa pasión por el mundo artístico y se destaca también allí. ¿Qué otra influencia usted encuentra justamente familiar dentro de el periplo vital de Mauricio Gómez? Lo digo porque, sin duda alguna, el periodismo también es parte fundamental de la vida de esa familia que no solamente se ha dedicado a buscar el gobierno, sino que también ha sido crítico de gobiernos a través del periodismo, que también ha sido una voz en medio de una sociedad que en algún momento parecía colapsar por los nexos con el narcotráfico. Es decir, el periodismo es parte fundamental de la familia Gómez, y justamente pues de allí debió de haber nacido algo de la vocación, ¿o me equivoco?
No, sí la heredó en el sentido de que en numerosos editoriales de Nuevo Siglo, el doctor Álvaro Gómez Hurtado se refirió a que no se trataba de tumbar la figura presidencial, que es bien que mal siempre de turno, sino tumbar al régimen, que es otro concepto. Eso de tumbar al régimen significa tumbar a la clase política corrupta, que no la es toda, hay que aclararlo. Y eso hizo que algunos conspiradores lo subestimaran, y bueno, pasó lo que pasó en 1995 en los predios de la Universidad Sergio Arboleda, cuando salía a dictar su cátedra de cultura colombiana. Él nunca escribió sus cátedras. Me recuerda de una manera lejana a este filósofo antioqueño Estanislao Zuleta, al que sus discípulos le grabaron cuidadosamente cada una de sus charlas. Lo propio ocurrió con el doctor Gómez Hurtado, y por eso hay en varios tomos, que los vimos en la pasada Feria del Libro, sobre temas occidentales, temas colombianos, temas universales. Y sí, yo recuerdo que yo estaba reunido con unos altos oficiales del ejército cuando lo asesinaron, y recuerdo muy conmovido ver brotar las lágrimas del rostro del ya fallecido general Bedoya Zuluaga. Bedoya.
Y sin duda alguna, esa labor periodística de Álvaro Gómez Hurtado influye directamente en sus hijos y también en la concepción del país. El Siglo en algún momento y el Nuevo Siglo, pues fueron periódicos que estaban a la par del día, ¿no? Un periódico que, si bien tenía una clara afiliación conservadora, era o es capaz de mantenerse crítico frente a muchas circunstancias que estaba afrontando el país. Por ejemplo, pues siempre es una sorpresa cuando se habla sobre el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, el hecho de que el Siglo fuera uno de los que apoyara su candidatura presidencial. Y lo mismo sucedió durante los años del régimen dictatorial de Rojas Pinilla, cuando el Siglo también es censurado, igual que otros grandes periódicos de la época, pero que desde un primer momento fue bastante crítico respecto a las situaciones que se estaban afrontando el país y que estaba sucediendo. Entonces, esa herencia periodística pues se mantiene muy vigente. Antes de darle la palabra, profesor, y que hablemos un poco más sobre este par de periódicos, vamos a escuchar una entrevista que le hicieron justamente a este periodista, a Mauricio Gómez, entre tantas otras que le hicieron, porque sin duda alguna era un personaje con el cual conversar debía ser un placer.
Otra visión con Paulo Lacerna.
Buenas noches, hoy estamos con Mauricio Gómez Escobar, un periodista de amplio reconocimiento en Colombia, que durante muchísimos años y su historia fue un ícono del periodismo. Regresó después de haberse dedicado al arte para hacer las crónicas de Mauricio Gómez en el noticiero CMI. Bienvenido, Mauricio.
Muchas gracias.
Cuéntanos, usted, hijo de Álvaro Gómez, que para casi todos fue presidente, porque lo trataron como tal, pero fue presidenciable varias veces. ¿Por qué no terminó en la política si esa era la formación dentro de la que usted había vivido siempre?
Pues no me metí en la política porque desde temprano vi que había muchas traiciones en la política.
Hay un dicho de que la política es la mejor forma de hacer falsos amigos y verdaderos enemigos. Eso de alguna manera demuestra lo sucia que es la política, sí, en la búsqueda del poder. Sí. O sea que a usted le dio asco, para ponerle una palabra,
sí,
clara.
Sí, ya. Eso me dejó marcado y afortunadamente después no me dio por meterme en eso.
¿Y tal vez por reacción a eso se dedica al periodismo? ¿Para poder informar de una forma objetiva, en la medida de que eso sea posible, equilibrada?
Pues tratamos de que sea una información equilibrada. Yo creo que yo acabé en el periodismo por haber escogido mal mi carrera. Yo estudié Derecho, que desde el primer año yo sabía que yo no iba a ser abogado, pero sin embargo la terminé. Y después de eso, pues la familia tenía una imprenta que después quebró y, digamos, busqué refugio en el periódico El Siglo, y ahí sí me picó la mosca del periodismo.
Pero la gente lo que conoce de usted es la televisión. Usted fue 9 veces ganador del premio Simón Bolívar, fue director del noticiero 24 Horas, presentador. Mejor dicho, los galardones que podría tener una persona en este medio. Pero a lo largo de su carrera fue muy bueno y destacado, y un momento desapareció. ¿Qué pasó?
Pues que me trataron de secuestrar. Entonces fue la época de Pablo Escobar, en donde él estaba haciendo una campaña para tumbar el tratado de extradición, y una manera de presionar era secuestrando a los hijos de personas conocidas.
Un hombre que sin duda alguna hizo parte integral del siglo XX en las pantallas de la televisión, como bien lo dice la Linde en esta entrevista. Un hombre que compartió espacio hasta con Margarita Rosa de Francisco, ¿no? Quien lo copresentaba, este noticiero de las 24 horas, el noticiero 24 horas, que pues marcó sin duda alguna un hito en el periodismo nacional, y que pues hace parte justamente de esa historia de la forma como se hizo periodismo desde unos primeros años en la televisión. Profesor, estábamos hablando hace unos momentos del Siglo, él también menciona el Siglo. ¿Cuál cree usted que es la importancia de este periódico y cómo conecta esa formación de periodistas a través de este medio escrito?
Sí, sí, es que uno podría decir que toda la familia Gómez nació en medio de una oficina de linotipistas. Sí, sí, eso les venía en la sangre, eso es un asunto genético, pues qué mejor maestro que Álvaro Gómez, que Laureano Gómez, que a su vez incidió, influyó tanto en Álvaro Gómez, y este a su vez tanto en Mauricio Gómez, y este a su vez tanto en Enrique Gómez. En fin, esto es una cadena generacional que apunta a ser interminable.
Sí, sin duda, sin duda. Y el Siglo como periódico también transformó la forma como se hacía periodismo en el país, ¿no? Creo yo, y si la memoria no me falla, es el primer periódico que da el salto oficialmente hacia la virtualidad por allá en el 2008-2009. Es el primer periódico que fue crítico respecto al gobierno militar, como ya lo mencioné. Es un periódico el cual aportó desde una perspectiva política muy definida, desde una manera de pensar bastante clara, a los debates nacionales que sin duda alguna han alcanzado niveles en muchas ocasiones de una gran violencia, o niveles bastante, bastante lamentables de degradación, ¿no? Y el Siglo siempre se ha caracterizado por ser una voz moral, una voz que ha buscado desde su posición el intentar mantener la cordura en un país que parecía en muchas ocasiones perderla, y que incluso esa es la causa de las amenazas constantes en contra de la familia Gómez. Usted, si no estoy mal, también trabajó un tiempo en el Siglo. No sé si quisiera compartirnos un poco cómo era esa experiencia de trabajar al lado de esta gran familia de periodistas.
Sí, cuando yo empecé y duré 5 años trabajando en el Siglo, colaborando unas veces a nivel semanal y otras a nivel quincenal, el Siglo funcionaba en esa casa vieja pero llena de encanto en el centro. Lo que pasa es que los sucesos monstruosos del 9 de abril consumieron en llamas esa casona hermosa y grata. Sí, yo empecé en el Siglo porque me llamó el director de la página cultural Siglorama, que es el doctor Mario Jaramillo, afamado politólogo de la Universidad de los Andes, que inicialmente y muy sobre la marcha me pidió que hiciera un artículo sobre Cortázar. Yo poco nada sabía de Cortázar y me tocó prácticamente desvelarme toda la noche para entregar a tiempo el artículo de Cortázar. Yo estaba seguro de que no iba a pasar la prueba y estaba dispuesto a que me dijeran que qué cosa tan espantosa, y curiosamente gustó. Tanto gustó que ya después me dediqué a celebrar efemérides de escritores, de poetas, y tuvieron un gran éxito. Incluso me acuerdo que hice un ensayo sobre Ortega y Gasset y se lo mostré a quien había sido mi decano en el Rosario, mi profesor maravilloso, ese sí maestro de maestros, Alfredo Trendal, que era un ortellano irreductible, y me dijo, me encantó su artículo, tanto que lo tengo recortado y estoy hasta pensando en enmarcarlo. Sí, se puso muy contento, y duré, creo que hasta, no sé el último artículo, porque además se perdieron. Es que es muy lamentable lo que tengo que decir. Un día sorprendí a la empleada del servicio doméstico dedicada a lavar las ventanas con la enorme cantidad de artículos que yo tenía cuidadosamente almacenados. Pues ahí se fueron, limpiando ventanas. Bueno, por algo sería.
¿Qué tragedia? Sin embargo, realmente es algo muy lamentable. Sin embargo, pues esa impronta, creo yo, también marcó un antes y un después en la forma como usted quizás escribe. Yo he tenido el privilegio de leer algunos de sus escritos de juventud y se puede ver justamente ese paso del tiempo y esa escuela que tal vez es el siglo para los periodistas que llegaron allí de muchas maneras, ¿no? Eso es algo que vale la pena resaltar, y es que estos periódicos, entiéndase El Siglo, El Tiempo, El Espectador, no solamente eran periódicos los cuales estaban dedicados a la información, sino que realmente generaron escuela dentro de los periodistas que llegaban allí, y en ese sentido casi que era una universidad. Antes de que existieran las facultades de periodismo y opinión pública, antes de que existiera todo este fenómeno de la academia, del periodismo, pues los primeros periodistas se educaban a través de la misma práctica, ¿no? A través de esa misma búsqueda de encontrar esa capacidad de creación a través de los maestros que ya también tenían amplia experiencia y que también habían sido educados a través de los periódicos o a través de las litografías, que creo es finalmente el caso de la familia Gómez, porque como se ha dicho en varias ocasiones, tenían una imprenta y de la imprenta saltaron al periódico, y de esa forma fue que se empezó a construir El Siglo y después El Nuevo Siglo, cuando Álvaro Gómez Hurtado decide retomar ese legado tan importante del periodismo que había dejado su padre. Entonces, creo que vale la pena resaltar esa capacidad pedagógica que tenían los grandes medios de comunicación, o que tenían los medios de comunicación y que lo tuvieron durante mucho tiempo, y que justamente hacían que estos periodistas no solamente fueran grandes informadores, sino, como lo decía Juan Esteban Constaín en la entrevista que escuchábamos al principio, los hacían grandes personas que no estaban limitadas a que no limitaban el conocimiento de sus ciencias, sino que por el contrario alimentaban nuevas generaciones para intentar generar un periodismo consciente, un periodismo capaz y lleno de un deber moral que pues creo yo es la característica que se puede resaltar justamente de esos primeros esbozos o esos primeros esas grandes hazañas del periodismo nacional y del periodismo nacido justamente en la capital bogotana. No sé usted qué opina de estas afirmaciones, profesor.
Sí, son ciertas. Hay que nombrar también a Gabriel Uribe Vega Lara, actual director del Siglo, y es uno de los autores que más cita justamente Juan Esteban Constaín, otro gran conservador exento de todo fanatismo, no me cansaré de repetir eso. Y claro, también pasaron mujeres, no recuerdo ahora bien sus nombres, ¿no? Pero sí, era un periodismo completamente contrario a esa peste bubónica que es el mundo del online, ¿no? Donde se busca que todo sea bajo en calorías. Entonces, pues, como lo he dicho en tantas ocasiones, me recuerda peligrosamente a la insoportable levedad del ser. Son tan leves que pueden volar tranquilamente.
Sin duda alguna, profesor. Hablemos entonces un poco también de esa gestión dentro de la televisión, porque, pues, sin duda alguna ya hemos resaltado un poco esas bases, ese siglo y ese nuevo siglo que son fundamentales dentro de los medios escritos, pero se destacó Mauricio Gómez como un periodista televisivo, como una persona que trabajaba desde la cámara, que era capaz de hacer reportajes en distintas zonas del territorio nacional, como también en algunos países vecinos y lejanos. Entonces, era un periodista integral, era un periodista que a través de esa práctica sabía justamente cómo manejar la cámara, sabía cómo manejar la voz para la televisión, que eso también en esos primeros años de la televisión como medio de comunicación, pues era algo bastante complejo, ¿no? Tenemos que recordar que justamente muchos de los periodistas, y lo recordábamos con la entrevista que le hicimos a Juan Guillermo Ríos en algún momento, esos grandes periodistas de la televisión colombiana iniciaron en la radio, iniciaron en las cadenas radiales. Entonces, enfrentarse a algo tan nuevo como era que la gente lo viera es sin duda un reto que dudo mucho la gran mayoría de personas pudieran adquirir. De hecho, pues Álvaro Gómez Hurtado, a pesar de ser una figura pública, tengo entendido que no era una persona muy amante de las cámaras, a pesar de que en esos últimos años de la década de los 90s, pues era una persona que todo el mundo buscaba entrevistar porque se había vuelto una voz moral y se había vuelto pues casi un símbolo de lo que debía ser el país a pesar de las circunstancias, a pesar de las difíciles circunstancias que traía consigo el narcotráfico. Y pues a pesar justamente de esas últimas décadas, enfrentarse a una cámara es sin duda un reto que Mauricio Gómez supo afrontar de distintas formas y que lo llevó a ser galardonado en diversas oportunidades, a tener varios premios que vale la pena también rescatar, porque pues es un periodista que su capacidad de información ha sido reconocida en diversos espacios. No sé si usted quisiera agregar algo más, profesor, respecto
sí,
a eso.
Sí, evidentemente era un hombre humilde, que eso cuesta muchísimo trabajo, era una buena persona. Evitó por todos los medios ser un multifan, ¿no? No tenía el síndrome de Napoleón, que es mortal. Al respecto, yo sí les quiero recomendar a nuestros numerosos ciberoyentes una película magistralmente importante. El protagonista es Sean Connery y se llama Descubriendo a Forrester, que justamente se trata como un hombre maduro le va dando cabida en su mundo, al principio muy reacio, muy rudo, muy hosco, muy huraño, a un muchacho de color que a los 16 años deslumbra en escuelas privadas y públicas, aparte de su innegable pasión por el básquet, a todo un conglomerado norteamericano en Nueva York, en el Bronx, barrio marginal, barrio temible, barrio peligroso, por sus escritos. Es una película que bien vale la pena, se hizo hace poco. Recordemos que Sean Connery murió de un cáncer terrible a los 92 años, que su esposa también falleció. En fin, es una película que la recomiendo muchísimo. Sí, también pues prescindiendo de falsas modestias, yo también comencé, y no sé cómo me tuvieron paciencia, a escribir desde los 15 o 16 años, tanto en la revista estudiantil de mi colegio, el San Bartolomé de la Merced, dirigido por esos educadores excelentes y por esos psicólogos de tiempo completo que son los jesuitas, a los que no se les escapa ni el mitómano, ni el cleptómano, ni el bipolar, formidables psicólogos, y publicaciones en Vanguardia Liberal y el Frente de Bucaramanga. Yo los guardé para ver cómo ha sido mi evolución personal, pero pues por mí fuera yo los hubiera incinerado todos. Hubiera hecho exactamente lo que hizo Kafka, sin esperar que luego de mi testamento alguien desoyera el testamento y los publicara, como fue el caso de Max Brod, el mejor biógrafo de este judío desarraigado, nacido en ese lugar mágico llamado Praga.
Profesor, usted, como lo ha dicho, tiene una amplia experiencia periodística en distintos medios de comunicación. Esperemos que esos textos no se pierdan en el tiempo, sino que puedan ser editados y reeditados cuantas veces sea necesario, porque justamente esa evolución también es importante, creo yo, y creo yo amerita pues ser atendida y ser escuchada a cabalidad. Pero sin duda alguna, y ya que estamos pues en el día del profesor, usted quizás podría, desde su experiencia, no solamente como académico, sino justamente como persona que ha publicado en diversos espacios, que ha hecho periodismo también a su manera, que incluso pues ha hecho periodismo cultural de una manera excepcional, no solamente a través de la prensa escrita, sino justamente en lo que hacemos aquí en Hoy, Ayer y Mañana, quisiera o pudiera dar algunos consejos a aquellas personas que están interesadas en hacer periodismo, aprender a hablar sobre la cultura en distintos medios, y también, ¿qué cree usted que nos deja como legado periodistas de la talla de Mauricio Gómez?
Muchísimo, leer muchísimo, y sobre todo la constancia, 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 disciplina, disciplina, disciplina. De otra manera, todo se confía a musas ridículas, a los estragos que puede hacer el alcohol cuando es asumido como musa. El ejemplo de un Edgar Allan Poe no es válido. Eso, disciplina, disciplina. El mismo Hemingway, que sabía de alcohol como muy pocos, emuló a Edgar Allan Poe. Cuando se proponía, escribía, y escribía de pie, están las numerosas fotografías, hasta 8 o 12 horas seguidas, lo cual es una verdadera hazaña. Otro tanto es el caso de Gabriel García Márquez, a quien nadie puede acusar de alcohólico o de drogadicto, sería una calumnia infame, etcétera, hay muchos casos.
Y sin duda alguna, creo yo, profesor, que sumado a esa disciplina está la ética, que de eso es justamente, creo yo, uno de los grandes legados que dejan estos grandes periodistas que lamentablemente pues cada día van siendo menos en la tierra, ¿no? Esos grandes periodistas del siglo XX que formaron escuela, que formaron institución y que siempre enseñaron desde lo ético la manera de informar. Yo creo que si de algo se podría rescatar a Mauricio Gómez, además de su enorme inteligencia, porque es una persona a la cual podía hablar un día sobre algún acontecimiento sucedido en el Bajo Cauca y al día siguiente hablarnos sobre la guerra en Ucrania y al día siguiente hablar sobre la OMS y la situación del COVID. Es decir, además de esa inteligencia integral, de esa sabiduría y conocimiento que se logró evidentemente tras años de lecturas profundas, está también ese componente moral y ético que lo acompañó durante toda su vida y que lo llevó justamente por los caminos no solamente del periodismo, sino del arte, de la expresión a través de lo gráfico, a través de lo físico, a través de lo visual, y que pues es fundamental a la hora de hablar justamente de ese periodismo, el cual esperamos y deseamos se mantenga vigente y continúe de pie, ¿no? Sin duda alguna, esas últimas columnas que afortunadamente se mantienen vigentes y se mantienen, es posible verlas a través de el canal de YouTube de Caracol, pues valdría la pena que todas las personas que estén interesadas en hacer periodismo las busquen, porque finalmente eso era lo que hacía Mauricio Gómez en estos últimos años, ¿no? Era un periodista que hacía columnas de opinión de manera visible, a través de las cámaras, una persona que era capaz de expresarse sobre cualquier temática, y sobre cualquier temática sacar un punto lúcido y una pregunta que permanecía vigente en el tiempo, una pregunta que cuestionaba no solamente el acontecimiento, sino nuestra forma de interactuar con él. Creo yo es la mejor manera de recordar a este gran maestro. No sé usted qué opine.
Sí, pero además también hay una faceta muy desconocida. Un gran documentalista. Ese trabajo que después se produjo, ese documental magnífico de Colombia, País Vive, pues fue fruto de Mauricio Gómez. Es un trabajo maravilloso por su neutralidad, por su imparcialidad y por mostrarle al público las diversas facetas de la violencia, idealista de las FARC, a la violencia ya pragmática de una FARC, de un ELN y de unos paramilitares contaminados por el narcotráfico. Ese es un documental que debería estar en todas las casas.
Sin duda, sin duda, sobre todo por la forma como describe los años más fuertes de lo que fue la década de los 80s, ¿no? Y la forma como él pasa de ser una persona que tiene que huir justamente del país y autoexiliarse por las amenazas de distintos grupos armados, a una persona que es capaz de sentarse e investigar cuáles son las causas y qué fue lo que sucedió, ¿no? Eso es muy difícil porque pasar de víctima, y él, que fue víctima de distintas maneras, no solamente como persona que tiene que exiliarse, sino como víctima del asesinato de su padre y como víctima justamente de todas las amenazas constantes en contra de su familia, amenazas que lamentablemente creo jamás han terminado de cesar, y que siempre han llegado de distintas maneras, es capaz de desdoblarse un poco de esa circunstancia y ser totalmente, o al menos en la mayor medida de lo posible, una persona desparcializada, ¿no? Una persona que es capaz de alejarse de esos acontecimientos de su vida y darnos una narrativa mucho más amplia, mucho más documentada, si se quiere, una narrativa que como usted lo ha dicho, debería estar en todos los en todas las casas, debería ser algo que se enseñara desde la juventud, que debería ser obligatorio incluso para todas las personas que crucen una carrera universitaria, porque así como debe de existir una cátedra de la Constitución, creo yo debería haber una cátedra sobre la historia de Colombia, y qué mejor ejemplo que la de este investigador. Ya tenemos que ir cerrando por el día de hoy, porque nos quedan 5 minutos. ¿Algún comentario final, profesor, que quiera hacer?
Sí, sí. Dejar a la inquietud de nuestros numerosos oyentes esa frase que pronunció alguna vez Mauricio Gómez, que al mundo hay que asumirlo como unidad.
Muy bellas esas palabras. Nosotros entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Quiero agradecerles de manera especial a cada uno de nuestros amigos ciberoyentes que nos han acompañado hasta este momento, que han estado pendientes de lo que ha sido este programa, un programa que continúa, un programa que se seguirá construyendo y que siempre, siempre intentará llevar lo mejor de la cultura, lo mejor del arte, lo mejor de la historia, de esos acontecimientos que han marcado de forma profunda la historia nacional, la historia universal, y que en la compañía del profesor Álvaro Pablo Ortiz sabemos seguirá creciendo y seguirá llevando con el mayor profesionalismo todas estas narrativas, todas esas historias que nos ayudan a entender nuestro ayer, saber cómo estamos el día de hoy y las posibles implicaciones que tendrá para el mañana.
Entonces, muchas gracias.
Les agradezco profundamente y esperemos que la vida nos reencuentre en alguna próxima ocasión. Hasta luego.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.